Tak mi ho neříkej, Carlose, ať si to dá na koleno. To musíš ho hodit.
Continuamos, hoy es Día de la Tierra. Dentro de la cuenta antigua. Y es día 12, Día de la Tierra completa. O sea, toda la esfera de la Tierra completa con todo, como se dice en términos tradicionales, la rueda de la medicina de la tierra completa. Y la tierra completa se asocia también al espejo de obsidiana. Desde luego tiene ese aspecto devorador. Del jaguar, del felino. Y tiene ese aspecto renovador de la tierra, justamente, ¿no? Porque toda esta sustancia devorada la convierte en una nueva tierra. Y es ahí quizás la propuesta ancestral de cómo recrearse en una nueva tierra. Desafiante, porque hay que dejar que devore todo. Ustedes saben ahora que al ser humano, que es cierto relativamente, al ser humano es cierto, se le ha atribuido una gran responsabilidad, pues, en los cambios que está teniendo la Tierra, ¿no? Pero desde el punto de vista ancestral, el ser humano es simplemente otro fenómeno de la naturaleza. Como un meteorito, como una plaga. Como un terremoto, como un maremoto. Quizás sea por nuestra concepción humana todavía eurocéntrica, tal vez. O antropocéntrica, de que el ser humano está al centro de todo, es responsable. Un meteorito no puede ser responsable, un maremoto no puede ser responsable, una plaga no puede ser. El ser humano. Desde el punto de vista ancestral, al ser humano se le considera una especie más. Y si esta especie fuera simplemente un fenómeno natural que se empieza a devorar todo, no lo estoy dando, por cierto, simplemente lo estoy planteando. Tan semejante como la edad de hielo, tan semejante como la explosión de los volcanes. Y estamos contribuyendo a que aspectos de lo conocido sean devorados por la misma tierra, transformados por la misma tierra. Y eso que estoy diciendo ni a mí me gusta tanto decirlo. Porque deshace todos los discursos. Pero si estamos hablando de Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana, lo que vendría a ser es eso. Devorar cualquier fundamento en el que crees, por el que crees que están sucediendo las cosas. Y no todo como un proceso, tal como la inhalación y la exhalación. Y para que nazca una nueva inhalación, la exhalación tuvo que haber muerto totalmente. Para que surja un otoño, tendría que haber muerto el verano. Y así con todo, ¿no? En ese sentido, se cumple con un ciclo. Y tal vez en estos tiempos, nosotros somos la especie encargada de terminar con un ciclo. Pero desde un punto de vista como el ser humano es tan importante. Entonces algo tiene que hacer. Pero obviamente todo esto brota también porque al colocar al ser humano en el centro, lo desvinculamos de la naturaleza. De alguna manera, sobre todo los últimos 3.000 años, bombardeados de los cuatro rumbos, diciéndonos, ¿no? Diciéndonos que la naturaleza es una serie de recursos a ser utilizados. Objetos, objetos, objetos para rodearte de ellos y que nos den cierto tipo de seguridad de que vamos a sobrevivir. Y lo importante es que sobreviva el ser humano, no importa si la naturaleza se va. Paradójicamente. Entonces ya se dan todos estos intentos de, bueno, si la Tierra no da para más, pues vamos a hacer colonia en la Luna, también para llegar a depredarla, y colonia en Marte, porque otra cosa sabemos hacer. Ahora va a ser el objeto Luna, el objeto Marte. Y vamos a ver qué. Entonces hay un virus, este que le llamamos de importancia personal. Que nos ha llevado a aparentemente estar en el centro del mundo. Sin cuidar, desde luego, nuestra interrelación, más bien dando por hecho que no estamos conectados con nada de lo que usamos. Y ese es el desafío autorregulador. También como especie humana. Cuando sabes que aquello no es un objeto. No es el objeto tierra, no es el objeto piedra, no es el objeto mineral, ni vegetal, ni animal, sino son sujetos de conciencia igual como tú, con otra cualidad de conciencia, la cualidad de conciencia del mineral. Es como el sentido de eternidad. La cualidad de conciencia vegetal es de sensibilidad que está conectado con todo. La cualidad de conciencia animal refiere a ese instinto o a esa inteligencia natural. Y la cualidad de conciencia humana, que refiere a darte cuenta que eres consciente. Pero el darte cuenta que eres consciente depende de todas las demás. Depende de los que comen animales, pues evidentemente, más directamente dependen del animal. Los que comen vegetales, evidentemente, dependen del mundo vegetal. Y hay muy pocos que comen solamente minerales, ¿no? Seguramente hay dos o tres especímenes por ahí en el mundo que solamente comen minerales. Pero dependen de. Bien, los que dicen yo no como ningún alimento, yo solamente me nutro del sol y del aire. También hay especímenes. Pero de cualquier manera dependes de la luz del sol y dependes de la energía del viento. Entonces hay una interconexión. Interespecie, es decir, nosotros no somos nada si no hay una comunicación interespecie. Nuestro lugar en el mundo depende de nuestras relaciones con todas las especies. Y a lo mejor, como sucede en algunos círculos, ¿no? Ya teniendo en reunión todas las especies, le diga, ay, usted humano, colóquese por un momento ahí, al centro. Queremos escuchar. Porque el animal sabe mucho de la inteligencia instintiva, el vegetal de la inteligencia afectiva, y el mineral de la inteligencia eterna. Pero no saben tanto de la inteligencia de ser consciente. Entonces, por un momento le pasan al humano el bastoncito de la palabra para nutrirnos entre todos. Y así es cuando le pasamos la palabra también a los animales. Y hay algunos animales que tienen palabra muy fuerte. Son animales propicios para el espejo de obsidiana, para la recapitulación. Uno de ellos es el felino. En el caso de las culturas de México, de América más bien, el jaguar. Se dice que alguien llega a ser, como decíamos ayer, empoderado si tiene consigo el espíritu del jaguar. Y ese espíritu del jaguar le permitirá cuidar bien de su comunidad. Con su sola presencia. Entonces se hacía el reconocimiento de los líderes, mujeres y hombres. Se les reconocía como líderes y tenían integrado el jaguar. Porque el jaguar es capaz de cuidar y capaz de devorar también. Cualquier amenaza que haya sobre su territorio, por ejemplo. Sabe establecer límites. Por eso se asocia al espíritu de la tierra. ¿Cómo es el espíritu de la tierra? Cuida de la mejor manera a todos sus habitantes. Y cuando llega el tiempo, se los devora. Así que cuando a veces consideramos a la madre tierra nada más como esta madrecita que Te está dando confort porque te está engordando para cuando estés suficientemente gordo te coma. Pero hay que valorarla, amarla en sus dos aspectos. La cualidad que nos acompaña cuando nos va formando y la cualidad que le acompaña cuando nos va deformando. Entonces nuestra tierra siempre ha pasado por ciclos. Digamos que ahorita nuestra tierra en su edad histórica está como en su primera juventud. Es una mamá joven. Entonces no tiene tanta experiencia una mamá joven de cuidar a sus hijos. Y de repente como nos da alguno de los padres, dice, bueno, que se arregle como quiera, yo voy a hacer lo mío, ¿no? Porque en algún sentido puede ser como la mamá tortuga, que deposita sus huevos. Chao, se van al mar de nuevo. Qué mal de tan terrible la tortuga. Las tortuguitas no dirán, nunca tuve madre, nunca la conocí. Me dejó abandonado aquí en este hoyo lleno de tierra. Y por otro lado, a lo mejor la tortuga sabe que esas semillas ya saben lo que tienen que hacer. ¿Y por qué no confiar en ellas? Que van a estar sujetas a los 20 metros o 30 metros que tienen para llegar a la playa, a desafíos. Pero que saben exactamente a dónde va a llegar. Y nosotros querríamos una mamá que nos espante los depredadores. Que nos meta en una burbuja séptica. Para luego decirle, pinche mamá, te faltó esto. Te pasaste. Porque nunca vamos a estar satisfechos. Siempre nos faltó, nos sobró algo. Pero ¿qué tal si la mamá infinita ya confió en nosotros? Que mientras tú dices, ah, me falta esto, me sobra esto, la mamá infinita se ríe, estás idiota. Y ese es el tipo de confianza que de alguna manera debe brotar de nuestra tierra. Que acontezca lo que acontezca, estamos a un milímetro del mar. Y el mar, este mar de la conciencia, no tiene límites. Bien, ya hablamos de dos animales asociados a la tierra, el jaguar y la tortuga. Son animales de poder, básicamente. Vamos a decir que los mar de espaldas jaguares son muy cuidadores de sus cachorros. Cosa que no lo hace la tortuga. Pero son cualidades de la misma tierra. Otro animal de poder asociado a la tierra y al espejo de obsidiana es, desde luego, la serpiente. La serpiente, en esto que hablamos de los ciclos, la serpiente es capaz de intuir cuando se terminó un ciclo. Entonces lo intuye con todo su cuerpo y hace un pequeño retiro para sacarse la piel. Es un tiempo en que la serpiente no se toma selfies, ni publica en Facebook, ni en Tinder. Le pone no disponible. Está en su tiempo de retiro, va a cambiarse la piel. Porque un ciclo concluye. Y así se dice también que concluyen ciclos de la tierra, tal como concluye el verano. Y esto lo siente la serpiente, la piel. Y ese cambio. Vamos a decir entonces que el año de la tierra por lo menos tiene cuatro vestidos. Entonces, para que le surja el vestido del otoño, tiene que quitarse el vestido del verano. Y estas son circunstancias en la vida para nosotros. Conocer nuestros ciclos como serpientes y entrar a nuestros retiros. Estoy cerrado por inventario. Estoy cerrado por inventario. Estoy hacia adentro, cambiando la piel. Creo que esta es una de las cosas que menos hace nuestra cultura contemporánea. Paradójicamente quieren que las cosas cambien, es decir, somos revolucionarios, pero somos conservadores. Queremos que las cosas cambien, pero desde que no se nos mueva mucho a nosotros. Entonces no se dan realmente transformaciones totales. Muy parciales, por lo cual el mundo se sigue viendo como igual, ¿no? A pesar de que hayamos cambiado de vestido. Ya me puse un poco de rubor aquí. Me puse camisa adornada. Pero el mundo sigue estando igual. Quizá porque no hicimos el retiro, en donde que al mismo tiempo que se cambia la vestidura del mundo. ¿Cuáles son, la pregunta para hoy día, las vestiduras con las que más nos identificamos personales y del mundo? Que incluso serían capaces de dar la vida para que eso no cambiara. Serían capaces de dar la vida porque eso no cambiara. Aunque sepamos de fondo que cambia, todo cambia.
vidíme, že vše se změní.
Que es como humo en el espejo. Nosotros daríamos cualquier cosa que eso no cambiara, se mantuviera igual. Y aquello que vayamos mirando, observando, trayendo, lo inhalamos, lo retenemos. Y luego nuevamente lo soltamos sobre el espejo de obsidiana. Como cambiando la piel de la tierra, cambiando nuestra piel. Y tengan ellos la confianza de la mamá tortuga. Quizás hijo, hija, crees que te quedaste sin nada. No, ya estás lleno de todo. Por eso confío en ti. Ese es el tercer animal asociado. El cuarto animal asociado es el halcón, el águila, el cóndor. Que naturalmente, aun cuando veamos, digamos, desde cierta manera de percibirlo a nuestra tierra, en estos conflictos en los que estamos inmersos, aun cuando veamos, percibamos la tierra de esa manera, en realidad ella tiene alas que va flotando, volando en el gran océano cósmico. A la Tierra no le afecta la gravedad. La Tierra flota ingrávida, vuela ingrávida en el océano cósmico. Es un ave sagrada. Hay una imagen, la pueden buscar por Google. Es una imagen de, entre comillas, voy a poner esto, de una diosa prehispánica. Porque desde el punto de vista ancestral no había dioses ni diosas. Pero bueno, ya en el lenguaje contemporáneo, ¿no? Cuando llegaron las otras religiones, dicen, bueno, para que estos no se saquen de onda, vamos a decir lo que son también nuestras diosas. Concéntrate, Toñita. Coatlicue. Coatlicue. Búsquenlo ahí. Coatlicue. Pueden googlearlo. Pero después de la charla. Coatlicue. Y esta es una deidad que tiene garras de águila, pies de jaguar. Pico de águila. Serpientes enrolladas. Y es una deidad de, vamos a decir que nos da miedo. Porque tiene un, no es un aspecto lindo. Y tiene cráneos aquí. Cráneos que le cuelgan. Esa podríamos decir que es la diosa del espejo de obsidiana. Que reúne al jaguar, la serpiente y al águila. Pero es una manera de decir también que une el mundo de las formas, el mundo de la energía, la serpiente, y el mundo de los sin forma, el ave, el águila. En ese sentido, el espejo de obsidiana te hace caer en la cuenta de la forma perfecta. ¿Cuál es tu forma perfecta para tu ciclo de existencia? Te hace darte cuenta de este flujo de energía creativo y destructivo al mismo tiempo. Y que, por ejemplo, mi mecanismo del cuerpo tiene una manera de llamamos el sistema inmune. Tiene incluida, nuestro sistema inmune tiene incluida la destrucción de ciertas formas de vida. Y la familia de esas formas de vida deben estar enojadas con el sistema inmune. Y han de decir, ya basta de este sistema que siempre nos oprime. Vamos a rebelarnos definitivamente contra él. Y llega un momento en que se ponen de acuerdo y lo derrotan. Pero al mismo tiempo que lo derrotan, ellos se liberan, pero también ya no tienen dónde habitar. Es decir, que somos una especie de tiranitos para otras formas de vida. Por esto es que en nuestros pueblos también se hacen ceremonias por nuestros ancestros, por nuestros muertos. Voluntarios e involuntariamente. ¿Cuántos miles y millones de vidas que llamamos virus, que llamamos parásitos, ¿no? Sacrificamos a costa de para que tú te mantengas con vida. Eres tan importante, es lo que no puede decir. ¿Eres más importante que un parásito? El humano va a decir, obvio. Obvio que sí. Desde el punto de vista del espíritu, todas son formas de vida. Entonces siempre tiene este flujo que incluye la destrucción de algo para la construcción de algo. Y ahí es donde se habla en estos tiempos, entonces, que el mundo que lo conocemos está entrando de poquito en el espejo de obsidiana. Obviamente le empieza a jalar los pies, ¿no? Le empieza a jalar los pies el espejo de obsidiana. Y uno quiere agarrarse de los bordes del espejo. No, todavía no, todavía no. Vamos a decirlo que el sistema inmune del cuerpo del universo. A lo mejor ya somos una plaga. Luchando contra el sistema.
že jsme škůdci, že jsme škůdci, kteří bojují proti
systému. Je muy probable que lo derrotemos.
A je možné, že jsme silní škůdci a
pero
možné, že ji porazíme.
Tendremos otra forma de vida.
A budeme mít jinou formu života.
Y lo que nosotros queremos ahora es que nada más se vayan los malos. Porque nosotros somos buenos, evidentemente. Perdón por todas estas ironías y sarcasmos. Porque entonces sí tendremos. O sea, que haya más submarinos donde todos los supermillonarios exploten allá abajo o cuando vayan a Marte ahí se acaben. Y entonces nosotros heredemos una tierra hermosa. Porque no la merecemos. Bien, por eso es que a nadie le gusta ir al espejo de obsidiana.
¿Por qué va?
¿De qué estás agarrado? ¿Te crees muy importante? ¿Tienes esperanza en esto? Pero esto que paradójicamente a veces dejaría, bueno, entonces el sentido del ser humano. ¿El sentido del ser humano cuál es? Y un servidor lo describiría un misterio dándose al misterio. Y a veces con explicaciones a medio camino. Pero que las explicaciones no son tan importantes. Lo importante es este misterio dándose al misterio del deseo. Y eso que parece a veces demasiado filosófico es lo que nos sucede todas las noches. Todas las noches nos absorbe el espejo de obsidiana y nos dan ligeras explicaciones cuando tenemos sueños. Así me veo. Entonces, todas las noches el espejo de obsidiana, la intención que pongo ahora es irme dando cuenta hasta donde pueda de cómo me voy relajando en el espejo. Cómo va desapareciendo la tierra, o sea, el cuerpo, cómo van desapareciendo las sensaciones, cómo van desapareciendo los pensamientos, cómo se apaga la luz, o sea, cómo hay una primera etapa de oscuridad. Y luego cómo eso se enciende como un sueño. Para como familiarizarnos con ello es que colocamos también el espejo. Si ustedes se miran por lo menos 15 minutos en el espejo irán apareciendo diferentes rostros. Si usted es muy sensible o tiene algún tipo de cualidad psíquica, es posible que se vea hasta en diferentes culturas, que le aparezcan imágenes en ese espejo mágico, que son muy interesantes. Son muy interesantes porque se puede uno enterar de primera mano.
že vám mohou odhalit určité věci.
Pero también el sueño va pasando. Y el espejo de obsidiana es cada vez más profundo, más profundo, más profundo. Dejarse absorber por el espejo de obsidiana en todos los rostros, en todas las circunstancias. E intuir ese misterio del que estamos hablando. Sí. Entonces les aconsejo también esos 15 minutos en estas pausas que hacemos. Es bueno que como amigos nos encontremos de pronto en los jardines y conversemos sobre una cosa y la otra. Pero tenemos pocas oportunidades en los tiempos actuales de tener condiciones ideales para un retiro. Así que siempre se sugiere que se enfoquen básicamente en el trabajo y no en la socialización. Al menos que tomen la socialización como una práctica del espejo. Voy a ir a platicar con mi amigo, mi socio. Yo me voy a convertir en el espejo. Que hable todo. Cómo se siente, su historia, su mundo, bla, bla. Y dale una hora. Tú solamente espejo. Y luego se intercambian el papel. La condición es que no deje de hablar durante una hora. Ese es el trabajo social que les encontré. ¿Quedó claro? No es para preguntar qué piensas acerca de ello, cómo le harías tú. O puedes hacer todas esas preguntas sabiendo que el espejo no te va a responder. La idea es que toda esta energía social verbalizada, como esta inercia que tenemos, está enfocada como algo que brota del infinito y vuelve al infinito. Algo que brota del misterio y vuelve al misterio. Entonces les encomiendo esta práctica. Me encantaría verlos platicando así. Como lo harían ante un espejo. Pero como nos gustan, como la reciprocidad humana. A veces parece que el humano nos comprende. O puede solidarizarse en algún aspecto de la historia conmigo. Pero no, usted no va a comprender, usted no va a entender su historia, usted no va a poder estar en su misma percepción, usted es el espejo. Que se dice que es el estado ideal del terapeuta. De tal manera que las historias y energías del paciente no se le contagien.
Mm-hmm.
En eso que la psicología llama, sobre todo en el psicoanálisis, transferencia y contratransferencia. No se den esos procesos. En donde a lo mejor el consultante ve al terapeuta como su papá y todo lo que tenía su papá lo proyecta sobre él y dice: usted es como mi papá, es un dictador y bla, bla, bla. No sabe qué está pasando por el proceso. Y entonces, idealmente, el terapeuta se convierte en el espejo y no se engancha con eso. Ni siquiera le dice: no, pero ¿cómo voy a ser tu papá? No te das cuenta, no sabes discernir eso. Y de ello puede emerger la potencia sanadora del espejo. Si no hay de dónde agarrarse, algo que te reaccione, entonces surge la potencia sanadora del espejo. Una tarea del día, 15 minutos de ver el espejo en diferentes momentos. Una segunda tarea, al menos media hora, si van a platicar con alguien. O directamente, ya súmalo como una disciplina. Alguien la hace de espejo mientras tú hablas durante media hora de lo que venga a tu mente. Tan íntimamente o tan dispersa como quieras, pero habla. Y tercera práctica. Media hora nada más, media hora. Media hora, bueno, una hora máximo. No se pasen. Oye, es que yo casi no hablo mucho, pues ahora habla lo que piensas. Ahora habla todo, de todo lo que piensas. No importa cómo lleguen los pensamientos, verbaliza los pensamientos. Y es que yo no tengo confianza. Se dice que, por ejemplo, los que nacimos en las áreas llamadas latinas, no sé por qué le llaman latinas, porque tal vez porque el español viene el latín, el castellano. Se dice que somos como más expresivos. Y eso lo vemos que a veces como una señal de ser como muy expresivos y que confiamos mucho en las otras personas para hablarle de nuestros problemas. Pero en realidad hablamos puras tonterías. Una tontera, diría yo. Y hablamos cosas así bien superficiales. A veces uno podría decir: mejor estate callado. Y hay otros que asocian, ¿no? Por los climas fríos, que son más hacia adentro, no tan expresivos. Que puede decirse: ah, es que no tienen tanta confianza. Pero a lo mejor dentro tienen, pues, la profundidad del misterio. Y entonces esto es simplemente verbalizarlo ante el espejo de obsidiana, que es, en este caso, nosotros. Y cuando tengamos algún momento de reposo, llamen la energía de la serpiente, llamen la energía del jaguar, llamen la energía del águila. Cuando tú llamas algo, lo estás integrando. Si yo digo, no sé, digo Ricardo, si digo Richard, en ese momento, Richard toma cohesión de energía. Entonces quiere decir que lo estoy llamando. Lo estoy llamando. Y en español es una palabra bonita como compuesta. Es una palabra compuesta en castellano, ¿no? De llama, de algo que resplandece. Y de amar, amando, llamando. Llamar a alguien es amar a alguien. Es integrar a alguien. Yo te llamo. Le quito la doble L, entonces yo te amo. Qué romántico. Y yo te llamo es también como prender un fuego, como encender un fuego. Apareciste. Entonces llamo a la serpiente. Llamo al jaguar. Llamo al águila. Y esos comparten su energía con nosotros. ¿A cambio de qué? Platícame de tu historia. El jaguar se la va a comer. No. La serpiente la va a usar para otro tejido de vestiduras. Para tejer otro vestido. Y el águila para llevarle alimento a sus polluelitos. A todos los seres les gustan nuestras historias. Es como para decirnos, has dejado el mundo sin historias mágicas. Regálame una historia mágica. Y para ellos todo lo que nos ha acontecido es una historia mágica. Como que no se lo pueden creer. Oh, wow, de veras todo eso te ha pasado. Qué fantasía. No lo soñas. Davero, davero, así ha sido. Ya tenemos una historia fascinante y mágica que alimenta a todos los seres si no nos apropiamos de ella. La historia es para contarse. La historia es para regalarse. Por eso que antiguamente los peregrinos, ¿no? No son como nosotros que agarran la playlist, se aprenden la playlist y ya cantan cantos de temazcal. ¿No? Entonces, sino que iban los peregrinos de pueblo en pueblo y a lo mejor se encontraban con un temazcal y una abuela que tenía un canto y le decía a la abuela, le preguntaba, abuela, ese canto me conmovió, ¿me lo puedes regalar?
Protože dřív chodili od poutníci chodili od vesnice k vesnici a třeba šli do Temazcalu, kde slyší nějakou dobrou píseň a zeptali se, abuelo, abuelo, můžeš nějakou píseň předat?
Y la abuela en general decía, para eso está, para te regalo el canto.
Většinou abuela říká, no tohle ty písně jsou, jak ji daruji, tak ji naučím.
Y el regalarlo es como un ya un este un poder que te otorga, el poder sobre ese canto. Por esto sigue siendo tan importante la transmisión de boca a oído. Porque nada lo sustituye aún. Todavía no se sustituye eso. Es como un, sin ser un permiso, como tienes el permiso de, es un poder que naturalmente se te contagia. Y entonces iban acumulando cantos, ¿no? Y de ahí surge, por ejemplo, en estas culturas el famoso bardo. El bardo, el que va de pueblo en pueblo y canta historias del camino, ¿no? Historias donde él está o no está incluido. Pero comparte la historia. Y al compartir la historia, compartimos la energía. Y la historia deja de ser historia personal y es una historia humana. Y la historia humana tiene la posibilidad de dejar de ser historia humana para volverse un soplo. Los abuelos y abuelas antiguas se preguntaban, ¿y a dónde van las flores y a dónde van los cantos? Y de repente recomendaban, al menos flores, al menos canto, dejas. Si no son cantos muy específicos, al menos el aroma de esos cantos. Bueno, esas son las tres vertientes en este día y quizá nos alcanza hasta mañana. Para este trabajo de profundización en el espejo de oxígeno. Y a empezar a entender, a integrar más que entender, cómo es escuchar sin enjuiciarnos y sin enjuiciar. Sin interpretar. Porque qué cosa es la palabra. Una serie de signos a la que le Si usted me dice te amo en checo, por más que me lo diga con su carita sonriente y con, ¿te imaginas así? Yo no le voy a asociar nada. No. Pero si me lo dice el te amo en castellano, a mí se me va a acelerar el corazón. Pero es por el significado asociado a una energía nada más. Si usted me grita enojado en lenguaje checo, quizás voy a sentir que está enojada, pero no voy a asociar nada a su historia. Porque lo que usted me está hablando no tiene ningún significado para mí. Sin embargo, puedo reaccionar a su condición de estar enojado. Y eso es prioritario, no el significado con el que me engancho. Así que cuando al espejo le estamos hablando, en realidad no asocia ningún tipo de significado a nuestra historia. Es como un flujo de energía que va llegando a descansar a casa. Y ese es su potencial sanador. Bien, ¿queda más o menos claro el espejo de obsidiana? ¿Hay alguna pregunta de parte de ustedes?
El tercer ejercicio es mirar si esto es la energía del jaguar, de agria. ¿Esta es la tercera práctica?
Águila, no, jaguar, serpiente, águila.
Pero esa es la tercera práctica.
Sí, sí, o la pueden colocar como ustedes gustan, pero esa es la tercera. Sí.
Sí.
Halcón. La tortuga si quieren descansar en la confianza. O sea, ¿quién me daría confianza? Bueno, por eso es que se asocia tanto la tierra a la tortuga. Porque no le importa qué le van a pasar a sus hijos y a sus hijas. Voy a decir una cosa desde Tezcatlipoca. Como seres humanos le importamos muy poco a la tierra. Digo, voy a decir algo desde el espejo de obsidiana. Tómenlo así, no es totalmente cierto. Pero a la tierra no le importamos como seres humanos. No le importamos más de lo que le importa un parásito o de lo que le importa un espíritu. Le importamos exactamente igual y confía en todos nuestros potenciales.
stejně důležitý jako ostatní zvířata nebo vždycky jiné formy života a důvěřuje naprosto v náš potenciál.
Es una mamá que dijo, aquí está la vida completa. Chao. Hazte todas las historias que quieras. Hazte todas las historias. Entonces, cuando queremos reposar en esa confianza, nos metemos a la energía de la tortuga. Bien, hagamos algunos movimientos. Ah, yo creí que ibas a tocar.
¿Ahora?
No. Vamos a hacer una posición de recapitulación. Es muy sencilla. Acomódense lo mejor que puedan. Esta, ya saben ustedes, es la posición ideal para ir a defecar, para ir al baño. Cuando lo aprende bien el cuerpo, también sabe cómo soltar la energía pesada.
A pokud se naučíte dobře tuto pozici, tak budete umět také.
Y se recomienda hacer 9 exhalaciones hacia la tierra.
Tíživé energie, 9 výdechy směrem do země.
Que la tierra sea como el espejo de obsidiana. Si algo llega de nuestra historia, de nuestros sueños, simplemente al exhalarlo, también le llamamos la posición del jaguar. Nos levantamos. Aquí hay una tierra nueva. Vamos a levantar la tierra nueva.
Le vamos
a llevar la lombriz. Vamos a colocar nuestras manos extendidas como cordón umbilical. Vamos a extender el cordón umbilical para tocar, por ejemplo, un mineral, una piedra preciosa. Y cuando inhalamos, inhalamos la conexión con esa piedra preciosa. Vamos a llevar el cordón umbilical a una planta, a un árbol o a una flor. Vamos a tocar con el cordón umbilical energético. Tocamos esa flor, sentimos esa flor o esa planta. Y al respirar se integra a nosotros. Y al exhalar le decimos gracias
simplemente.
Vamos ahora al animal, vamos directamente con el felino, con el jaguar.
Propojme se teď s jaguarem, s šelmou.
Tocamos con nuestro cordón umbilical la energía del jaguar.
Dotkneme se svou popeční šňůrou jaguara, tvaru jaguara.
La inhalamos.
Nadechneme jeho energii.
Y al exhalar la agradecemos, compartiéndole esta historia de ser autoconscientes. Vamos con la energía de la tortuga.
La energía yogi.
Sentir como ese cordón umbilical toca instantáneamente aquello donde ponemos atención, en este caso la tortuga.
Procitujeme, jak naše pupeční šňůra se propuje okamžitě s tím, kam upřeme pozornost.
Y cuando inhalamos, recibimos sus cualidades de energía.
A když nadechujeme, přijímáme kvality energie.
Y cuando exhalamos, le compartimos.
Když vydechujeme, tak s ní sdílíme.
Nuestra historia humana.
Naši historii, náš lidský příběh.
Vamos con la serpiente.
Pojďme k hadovi.
Vamos con el águila.
Orel.
Vamos ahora a una cualidad natural que es el estar presente.
A
lo que llamamos acecho. Como la atención del felino relajada. Ahora a intentar nuevamente todo lo que estamos percibiendo como un sueño.
Es
decir, que aquí aparecimos de pronto, en realidad estamos acostados en la cama. Y aparecimos en este lugar, soñando que estamos haciendo.
Sníme o tom, že děláme nějakou praktiku.
Cierto tipo de ejercicios y movimientos.
A pohyby.
Siente tu cuerpo como si fuera tu cuerpo de sueños.
Procitujte své tělo, jako by to bylo tělo snu.
Y evidentemente el sonido de esta voz como un sueño.
A také zvuk tohoto hlasu, jako by to bylo ve snu.
Cambiamos.
Vníme.
Hacia el lado izquierdo, el lado de la energía.
Směrem doleva.
Apuntando a esa energía infinita que somos.
Směřujeme k této nekonečné energii, již jsme.
En eso que llamamos intento.
To, čemu říkáme záměr.
cambiamos hacia la materia infinita.
Můžeme k nekonečné hmotě. Doprava.
Cambiamos hacia la posibilidad de asomarnos en el ver.
Možnost nahlédnutí do vize.
Un poco como enfocando.
Abychom se zaměřovali rozostřeným pohledem.
Acomódense lo mejor que puedan. No se tensionen.
Snažte se být uvolnění, bez napětí.
Abrimos. Todo esto sucediendo en el corazón.
Všechno se odehrává v srdci.
Y así sucede en el corazón el equinoccio de otoño.
To se to děje v srdci.
Es como si el cuerpo tuviera un lenguaje también.
Jako by naše tělo mělo také svůj vlastní jazyk.
Como si la palabra del cuerpo fuera sus gestos, sus movimientos, esto que llaman no verbal.
Jakoby tělesné pohyby byly slovy těla, to čemu říkáme neverbální komunikace.
Es como una invitación también en ese juego de espejo y reflejo.
Také pozvánka k této hře mezi zrcadlem a jeho
obrazem. Como diciéndole al otoño, mira, yo soy el otoño.
Jako bys řekl podzimu, podívej, já jsem podzim.
Soy como tú.
Já jsem jako ty.
En donde empiezas tú, en donde termino yo.
Kde začínáš ty a kde končím já?
Y el otoño en el otro hemisferio, en el sur es primavera.
A na druhé polokouli, na jihu, máme zase jaro.
Y si tú eres toda la tierra, entonces está ocurriendo en ti la primavera y el otoño.
A pokud ty jsi celá země, tak v tomto okamžiku se to vidí obojí, tedy jaro i podzim.
¿Cómo no se va a sentir desequilibrada la tierra si de repente dices, bueno, primavera o otoño?
Jak to, že země jak by se necítila nevyrovnaná, když se nemůžeš rozhodnout, jestli je podzim nebo jaro?
Por fortuna no tiene esos dilemas.
Naštěstí země nemá tyhle dilema.
Otoño, primavera unidas al corazón.
Jaro a podzim spojené v srdci.
Verano.
Léto.
Que es como una letra oculta.
Je to jako schované písmeno.
Una letra pequeñita que no leemos en este momento porque las letras grandes del otoño están presentes.
Malinký písmenko, které nečteme, protože momentálně ty písmenka podzimu jsou větší a zřejmější.
Y en verano, pues como el sol está en lo más alto, podemos levantar la mirada.
A léto, můžeme se podívat nahoru, protože nahoře.
Invierno.
Zima.
Pero ahora como el invierno va hacia la energía hacia adentro, miras hacia abajo.
A jelikož energie zimy směřuje směrem dovnitř, tak se podíváš směrem domů.
Es una manera de estar llamando, es como hacer oraciones con el cuerpo.
Jako bychom se modlili, jako bychom svým tělem vyjadřovali modlitbu.
Bien, volvemos al centro para reconocer esa esfera donde sucede. Para el maya se dice que hay 12 esferas que pueden ser conocidas.
Pro maya existuje 12 sfér, které mohou být známé.
Y la esfera nuevamente de lo desconocido, donde no alcanza la percepción humana.
Esfera nepoznatelná, kam lidské vnímání nemůže vstoupit.
Que cada uno de esos 12 tiene 9 niveles de profundidad.
A každý z těchto 12 má 9 úrovní hloubky.
Digamos que este mundo humano, que es una esfera,
řekneme, že tohle
tendría 9 posibilidades de percepción.
By měla diferentes. 9 možností vnímání. 9
o profundidades.
Vnímání 9 různých příležitostí.
Claro, descubrimos, desde luego que hay algo que podríamos llamar quietud dentro de lo que todo lo que se mueve.
Esto es algo que podríamos llamar klidem uprostřed všeho, co se pohybuje.
Y se ejemplifica por esta posibilidad de moverse a los 4 rumbos.
A se vyjadřuje možnost pohybu na 4 směry.
De donde se puede desplegar también la danza de la vida. Y lo hacemos de esta manera, como 3 veces por cada rumbo. Por el interior de la tierra, por la tierra,
Země,
y por el cielo. Y desde luego vamos asumiendo, contagiándonos de la cualidad del punto de vista de cada rumbo.
Uložme se do kvality a úhlu pohledu každého směru.
cuenco, el corazón.
Srdce do dlaní.
Hágale creer a todos los seres y a todos los espíritus que realmente les están regalando su corazón. Y no solamente es un corazón, que puede ser miles de corazones.
Učiňte tak, aby to tak důvěryhodně, aby všechny bytosti světa a i podsvětí si uvědomovali, že vy opravdu tohle srdce věnujete a není to jenom vaše srdce, ale jsou to tisíce srdcí.
Y a eso que todo lo renueva. Y a eso que todo lo atraviesa. Y a eso que todo lo transforma. Y a eso donde todo descansa. Y a esto que somos espejos y reflejos.
Pravíme to, co jsme, zrcadlo a jeho ozdraví.
Muy bien. Hicimos movimientos. Simplemente para resumir, el arte del espejo de obsidiana es mirar cómo volvemos a entrar al misterio. Y cómo volvemos a salir del misterio sin dejar de ser el misterio. Y esto es lo que hace posible que al mismo tiempo podamos apreciar nuestra naturaleza humana.
A to je to, co nám umožňuje, abychom zároveň mohli vážit si naše lidské přirozenosti.
Al mismo tiempo, como no está dada por hecha, porque es un misterio.
A zároveň nepokládají za samozřejmost, protože...
Entonces no te la puedes apropiar. Entonces seamos una historia que se comparte. Y la historia se comparte no necesariamente en los hechos brutos de los libros de historia, sino el caminante, el tolteca, los comparte como una obra de arte. Hace de su historia música, hace de su historia cantos, hace de su historia poemas, hace de su historia pinturas. Pero tener la ligereza para tratar a nuestra historia así. Implica que nos hemos sumergido una y otra vez en el espejo de obsidiana. Y otra manera de decirlo, cuando hemos ritualizado esto, que hemos entrado por lo menos 100, 200, 300, 1000 veces a un temazcal. Como para que nuestra historia se vuelva barro moldeable.
Které
y puedas mostrarle al mostrarte al salir del temazcal desde otra perspectiva. Sé que la mayoría de nosotros, bueno, no tiene tan accesible un temazcal, ni tan frecuente, implica leña, implica piedras, implica esfuerzo. Pero tenemos el espejo de obsidiana para sudar toda nuestra historia. Y para tener la inspiración para recrearse. Todavía a la fecha, quienes están familiarizados con la lectura de Carlos Castaneda, todavía se hace polémica si fue cierto o no fue cierto lo que le aconteció. A ese nivel de especulación humana estamos todavía. Porque creemos que lo cierto, cierto es que aquí tengo un termo para agua. Eso es cierto. No es cierto que esto me lo regaló un chamán y que me lo sacó por el espejo de obsidiana. Eso no es cierto. Ambas cosas son ciertas. Ambas cosas son ciertas. ¿Por qué excluir? ¿Por qué no incluir? ¿Es esto o lo otro? ¿Y por qué no es esto y lo otro? No. ¿Tienes una narrativa histórica? Es cierto. Pero también tienes una narrativa mágica. Y quizás todo el tiempo nada más le has hecho caso por la moda de hacerle caso a tu narrativa histórica. La narrativa histórica tiene muchos fans. La narrativa mágica no tiene tantos, aunque nos gustaría.
Podríamos decir que la narrativa mágica nos podría salvar de todas las atrocidades que pasan en el mundo, como las guerras, por ejemplo.
Sí, si hay un hecho, digamos, que no se menosprecia de un acontecimiento en la historia, pero eso depende desde el punto de vista. Si lo viste de niño, si lo viste de joven, si lo viste de viejo, si lo viste de nahual, si lo viste, lo van a ver diferente. Pero el mismo hecho.
Pero todos tendrían que estar de acuerdo, ¿no? Para que cambie algo de verdad.
¿Habría que estar todos de acuerdo para que cambie algo de verdad?
El hecho no va a cambiar. La narrativa sí.
Bychom se na to museli všichni shodnout. A Karlos říká, že by... Krycho.
Depende de quién
by záleží na tom, kdo by tento příběh, magický příběh popisoval, jestli by to bylo dítě, nebo jestli to bylo na gůl. spirituál, nebo jestli to byl dospělý člověk a v jakém asi na jaké úrovni poznání by byl.
Es decir, la narrativa de la historia es la narrativa de un tipo de percepción.
Tedy popis historie, příběhu je popis určitého způsobu vnímání.
Lo que no concibe aún a la fecha el ser humano es que cambiando la percepción, la narrativa cambia totalmente.
Ale co si neuvědomujeme, že když změníme náš způsob vnímání, tak ten příběh se změní.
Cambia la percepción y la narrativa cambia. Y eso que estaba en relieve en tu historia personal ya no tiene tanta importancia.
A to, co bylo dříve v osobní historii tak důležité, co bylo prostě na tom pedestalu, tak najednou nepřestává být důležité.
Sea esto el suceso más dramático de nuestra historia.
A může to být klidně ta událost nejdramatičtější z naší.
De ahí surgen personajes que no por ser la excepción no son dignos de ser señalados. Por ejemplo, este psicoterapeuta que estuvo en los campos de concentración.
Máme příběhy lidí, kteří jsou, kteří krásně uměli popsat příběhy, například psychoterapeut jeden, co byl v koncentračním táboře.
Y muchos de sus familiares y de sus allegados, ¿no? Lo cuestionaba mucho porque no era tan reactivo, tan puntilloso, tan fuerte con los verdugos.
Bylo, zdá se divný jeho, všem jeho rodině a jeho přátelům, protože nebyl tak dotčen tím koncentračním táborem jako všichni ostatní.
Y la respuesta era, parece muy simple y tonta. Dice, señora o señor, yo hace años que salí del campo de concentración, usted sigue ahí.
A všichni ostatní, co se vlastně převí a co si pořád stěžovat, že byli jako tím traumatem poznamenaní, tak vlastně se ptali, jak je to možné, on jim říká, jak je to možné, že ty jako nejsi tak poznamenaný. Říkal, já jsem z tohoto koncentračního tábora před lety odešla, ale vy tam pořád jste.
Y a veces hay que considerar que nuestra semilla no tiene tanta fuerza, vamos a decir que de Víctor Frank tenía tanta fuerza su semilla que aún en esas condiciones floreció en otra visión.
Dá se říct, že Víctor Frank, tak se jmenoval, tak jeho semínko bylo tak silné, že mělo tu možnost, schopnost klíčit i tak, za tak závažných a těžkých okolností, jako je třeba koncentrace.
Le hizo posible otra narrativa.
A umožnil si, dopřál si popsat ten příběh, který žili jiným způsobem.
Eso depende del tipo de semilla.
Ale to záleží na typu semínka, který.
¿Y de qué depende del tipo de semilla? De la energía de fecundación.
A jaký máme druh semínka, jaký si neseme, to záleží na druhu, na typu oplodnění.
Sin conocer la historia de fecundación de Víctor Frank.
Neznáme příběh oplodnění, vznikl.
Se ve que en el momento de ser fecundado estaba a lo mejor explotando una estrella. No solamente un orgasmo.
Že jeho rodiče neměli jenom orgasmus, ale třeba v tom okamžiku zrovna.
Cierto tipo de felino se lanzó contra su presa.
Nebo nějaké šelmy zrovna ulovili.
Cierto tipo de temblor de tierra, ¿no? Le acompañó en su fecundación. Y eso le dio la potencia de sobrevivir y tener otra narrativa.
A možnost přežít v těchto podmínkách a vytvořit si zároveň i magický jiný příběh.
Y la mayoría de nosotros no tenemos tanta potencia para eso.
A většina z nás nemá takovou potenci, takovou sílu.
Por eso cuando hablamos de los cuidados generales para la humanidad es tomándonos como un promedio, o sea, nosotros no aguantamos ese tipo de cosas.
A většina z nás je takový průměrný, protože nemáme možnost přežít.
Por eso es que mejor procuremos una tierra con este tipo de características, ¿no? en donde todas estas semillas que nacimos con energía más o menos, ¿no? Tengamos oportunidad de sobrevivir. Pero siempre hay una reserva de energía para poder, por lo menos, intentar otra narrativa, que es lo que hace la psicología contemporánea. No es lo que te sucedió, sino qué haces con lo que te sucedió. No puedes ver desde aquí, desde acá, desde acá. Pero incluso podemos decir que a veces hay circunstancias que ni siquiera la oportunidad para ello tenemos. Así es. Entonces deberíamos prepararnos cuando deseamos procrear. Tener toda la intensidad de la pasión. Y quizás esa intensidad de la pasión sincronice algunos otros de sincronías en el de la naturaleza. Que nos permitan al menos una mínima oportunidad de otra narrativa. Como decía la hija de Castaneda, no esperen mucho de mí. Yo fui concebida en el desierto y lo único que hubo es un aullido de coyote. Pero por lo menos tenía la conciencia del aullido de coyote. Porque la mayoría de nosotros, fecundados en ciudad, pues a lo mejor tenemos la música inspiradora de alguien, ¿no? O el sonido de un auto que pasó por ahí, una ambulancia. Dijimos, ese fue el aullido del coyote. Entonces, nuestra condición de energía pasa a estar como muy domesticada. Entonces es natural que procuremos para nuestras semillas que estén bien cuidaditas, que les demos tiempo para crecer, para que lleguen a la mayoría de edad más o menos a los 40 años y ya puedan valerse por sí mismos. Como yendo entre algodoncitos, porque somos semillas que no tenemos suficiente energía. Y está bien, es lo que toca en este tiempo. Pero también no dejemos de lado que es posible otra narrativa. Quizá para el día de mañana, si nos da tiempo, dejamos esta parte de la cuál es su narrativa fecundadora.
Mañana.
crea una pequeña historia de tu narrativa fecundadora. Cuando papá y mamá estaban haciendo el amor. O si quieres ser más vulgar, porque a veces dices, ay, no voy a decir esas vulgaridades. Las vulgaridades es palabra, es energía. Es energía, nada más. Papá y mamá estaban cogiendo riquísimo. Y de repente el vuelo del águila. Mi papá tomó el aliento del águila, mi mamá se sintió estremecida. Pero dijeron, todavía no, contente, contente. Tranquilo, respira. Y luego dijeron, tal vez se sintieron rodeados por la serpiente, y la serpiente les sugirió, bueno, ¿qué tal si la posición del oriente? ¿Qué tal si la posición del sur? ¿Qué tal si la posición del poniente? ¿Qué tal si la posición de esto? Y la serpiente los fue llevando. ¿Y qué tal si esta miradita? ¿Y qué tal si este sonidito? ¿Y qué tal si esto, este gustito? ¿Qué tal si todo eso? Y luego lo tomó evidentemente la fuerza del jaguar, toda la potencia animal. Toda la potencia animal que hasta las estrellas bajaron. Y entonces el jaguar encarnó.
Carlos Castañeda tam píše, že jsme v knihách, jakoby většina zná, že je jakoby produktem nudného pohlavního styku. Jako.
Ano, ano, dice que Carlos Castañeda dice que somos un producto de un polvo aburrido. Cogida aburrida, no?
Sí, es como las iniciales de Castañeda son CA, por su segundo nombre. Entonces don Juan le decía, bueno, en el castellano se entiende muy bien, ¿no? Que en su nombre lo tenía escrito. Él era producto de una acogida aburrida. Por eso hacía tantas preguntas y tenía tantas dudas acerca del camino. Pero incluso alguien. Pero incluso alguien, producto de una acogida aburrida, puede ser tan inspirado como Castañeda y hacer otra narrativa. Esa es la gran esperanza para la humanidad. Y alguien que mete en conflictos a la academia, a la ciencia, porque siendo un doctor en antropología, ¿no? Se vuelve brujo.
¿Por qué?
Y puede ser tan riguroso como un antropólogo. Y tan artista como un chamán. Es una posibilidad entonces para cada uno que aun cuando hayamos nacido en una fecundación, vamos a decir, con no todas las potencias de la energía, si enfocamos bien la energía, podemos cambiar nuestra narrativa. Cambiar la narrativa es cambiar la percepción. Es decir, que Castañeda narrándose se convirtió en chamán.
Dá se říct, že když Kastane dá se popisovat, tak vlastně se stal šamanem.
Narrándose de otra manera.
Protože se popisoval jiným způsobem.
Bien, esa es la invitación a cambio de confiar en el misterio del espejo de oxígeno.
Tedy pozvánka, která má vlastně za výměnu za to, že se odevzdáme s důvěrou.
Y la posibilidad de una nueva tierra que emerge ahí como una nueva narrativa en nosotros.
Dovolíme nové země, aby vznikla jakožto nový příběh, nový popis našeho příběhu.
Pero me gustaría que sí, que la escribieran mañana o entre la noche de hoy y mañana, brevemente, en una narrativa mágica de su fecundación. Esto es como estar provocando al espejo de obsidiana. Como, ¡ey! Y probablemente algo emerge de ahí que hasta nos sorprenda. Muy bien, pues le dejamos por ahí en esta mañana. Aconsejamos naturaleza y práctica. Si no quieren hablar con un espejo humano, tomen un árbol, tomen una piedra. A cambio de que, después ustedes escuchen lo que les tiene que contar la piedra y el árbol.
Hablar por el espejo a mí alien en espejo, and it was my nostrils and my mouth, so it looked like eyes. So I had to meet the first alien in my espejo.
Tenemos que verbalizar, que hablar de verdad, o si se siente como
comunicar. Sí, hablar.
30 minutos. ¿Media hora?
Lo que venga, ¿no? Lo que venga, ¿verdad?
Claro, lo que venga.
Sin filtro.
Lo que vas pensando, generalmente uno no verbaliza lo que está pensando. Verbaliza lo que estás pensando. Y dale, y dale, y dale, y dale. Y eso te va a llevar como a un automatismo de lo que va a ir saliendo la historia.
Blázen se právě liší od normálního člověka tím, že on říká ty myšlenky na hlas.
Bueno, buen día, muchas gracias, nos vemos. La 1:30.
Libor, hablar con
Vítek.
Ale
já
to druhý. Jo?
Ah, para llevar.
Sí, ¿cuántos de los...?
Uno.
¿Uno? Ok. Y lo otro es que nosotros estamos formando como un grupo de los abuelos que han pasado y ahora que van a entrar en el... y hacer un par... Son tres preguntas. Entonces, para...